Defendió su libertad individual y se negó a aceptar los dictámenes de una sociedad intolerante y opresiva. Estamos hablando de Emilia Pardo Bazán, la autora de la narración que comentarán Sofía Tebar y Salma Echeivi en el espacio El Cuento y la Filología.
Emilia Pardo Bazán nació en La Coruña un 16 de septiembre de 1851. Fue una poetisa, crítica literaria, dramaturga y catedrática, reconocida por introducir el movimiento naturalista en territorio español. Los artistas naturalistas tenían como objetivo retratar la realidad de una manera lo más objetiva posible, aunque ello significara mostrar las escenas más vulgares, macabras o repulsivas sin filtro alguno. Digamos que es como el realismo, pero dando un paso más. Emilia Pardo Bazán difundió la estética naturalista en España y lo hizo desde el prefacio en Un viaje de novios en 1881, un año después de que Émile Zola publicara Le Roman Experimental, el tratado en el que se asientan las bases y fundamentos teóricos del naturalismo. Además, se le conoce por reivindicar la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria, una de las más conocidas es la novela Los Pazos de Ulloa, publicada en 1886. Finalmente, fue la primera mujer socia del Ateneo de Madrid, admitida el 9 de febrero de 1905. A continuación, mi compañera Sofía leerá el cuento titulado Cometaria. Lo decían los astrónomos desde todos los observatorios, academias y revistas. En aquella fecha, cuando el cometa nos envolviese en su inmensa cauda luminosa, se acabaría el mundo. Es decir, nuestro planeta, la Tierra. O para mayor exactitud, lo que se acabaría sería la humanidad. Todavía rectifico, se acabaría la vida, porque las ponzoñosas emanaciones del cianógeno, cuyo espectro habían revelado los telescopios en la cauda, no dejarían a un ser viviente en la superficie del globo terráqueo. Y la vida, extinguida así, no tendría la menor probabilidad de renacer. Las misteriosas condiciones climatológicas en que hizo su aparición no se reproducirían. El fervor ardiente del período carbonífero ha sido sustituido dondequiera por la templanza infecunda. Desde el primer momento lo creí firmemente. La vida cesaba. No la mía, la de todos. Cerrando los ojos a oscuras en mi habitación silenciosa, yo trataba de representarme el momento terrible. A un mismo tiempo, sin poder valernos los unos a los otros, caeríamos como enjambres de moscas. No se oiría ni la queja. Ante la catástrofe se establecería la absoluta igualdad, vanamente soñada desde el origen de la especie. El rey, el millonario, el mendigo, a una misma hora exhalarían el suspiro postrero entre idénticas ansias. Y cuando los cuerpos inertes de todo el género humano alfombrasen el suelo y el cometa empezase a alejarse con su velocidad vertiginosa, ¿qué sucedería? ¿Qué aspecto presentaría la parte antes habitada del globo? Mi fantasía se desataba. Se ofrecían a mi vista las espléndidas ciudades, convertidas repentinamente en vastos cementerios. Me paseaba por ellas, y el horror relampagueaba a través de mis vértebras y sacudía mis nervios con estremecimientos sombríos. Porque yo, era lo más espantoso, yo no había sufrido la suerte común. Ignoro por qué, milagro, por qué extraño privilegio, me encontraba vivo entre la infinita desolación de los cadáveres de la especie. Al alcance de mi mano, como irónica tentación, estaban las riquezas abandonadas, las maravillas de arte que acaso codicié. Ningún ojo, sino el mío, para contemplar los cuadros de Velázquez, las estatuas de Fidias, las cinceladuras de Cellini, y allá, en las secretas cajas de los abandonados bancos, ninguna mano, sino la mía, para hundirse en los montones de billetes y centenes de oro, que ya nada valían, porque nadie me los exigiría a cambio de cosa alguna. A mi alrededor, la muerte. Capas de difuntos, tendidos aquí y allí, en las diversas actitudes de su breve agonía. Ni una voz, ni el eco de un paso. Hablé en alto, por si me respondían. Grité. Me contestó el eco de mi propio gritar. El sol brillaba sobre los cuerpos sin vida, sobre la urbe trágicamente muda, y empecé a correr enloquecido, buscando un ser que respondiese a mi llamamiento. Erizado el cabello, tembloroso el tronco, extraviado el mirar, registré calles y plazas, templos y cafés, casas humildes cuya puerta forcé, y palacios cerrados por cuyas ventanas salté furioso. Soledad, silencio. Y, al acercarse la noche, bajo un cobertizo humilde, en un barrio de miserables, descubrí al fin otro ser salvado de la hecatombe, una mozuela, balbuciente de terror, que casi no podía articular palabra. No la miré, no quise ni saber cómo tenía el rostro. La eché los brazos al cuello y nos besamos, deshechos en convulsivas lágrimas. Y al estrecharla así, al comprender que en ella estaba mi porvenir y el porvenir de la humanidad futura, que éramos la pareja, los únicos supervivientes, el Adán y la Eva, no en el paraíso, sino en el páramo del dolor, no supe bien lo que sentía. Tal vez hubiese valido más que ni la niña hija del populacho ni yo, el refinado intelectual, nos hubiésemos encontrado para perpetuar el sufrimiento. Tal vez era la fatalidad lo que salvaba nuestras existencias en la hora espantosa de la asfixia universal. Y, mientras la pobre chiquilla anhelaba palpitante de miedo y de gozo entre mis brazos, experimenté impulsos de ahogarla, de suprimir con ella a todos los venideros. La piedad, de pronto, me invadió, y por la piedad fue conservado el pícaro mundo.
En esta ocasión nos encontramos ante un sujeto en primera persona que narra una de las grandes preocupaciones del ser humano, el fin del mundo. Esta cuestión lleva atormentando al hombre ya desde la antigüedad grecolatina. Por ejemplo, los romanos consideraban que el mundo llegaría a su fin 120 años después de su fundación. El Beato de Liébana, por su parte, profetizó la segunda llegada de Cristo y el fin de lo conocido. En este cuento, un sujeto masculino relata cómo se acaba el mundo y cómo restan en este únicamente él y una niña hija del populacho. En lo que se refiere al relato, por una parte, accedemos a una progresiva toma de conciencia de los hechos. Al principio se relata cómo en los periódicos se informaba del alarmante suceso, marco narrativo, y ante dicha situación el refinado intelectual opta por creer firmemente en la ciencia. Lo decían los astrónomos desde todos los observatorios, academias y revistas. Por otra parte, lo más interesante es la descripción psicológica del individuo. En primer lugar, sabemos que es un intelectual, puesto que se llama a sí mismo refinado intelectual. No obstante, también podemos deducirlo del resto del relato, al hacer mención a figuras de autoridad, como pueden ser las academias, a su conocimiento científico, artístico, o a su forma de expresión elaborada y poética en ciertas partes. También somos partícipes de su miedo cuando se ve solo en mitad de la tierra destrozada y, a su parecer, extinguida de cualquier vida.
En segundo lugar, vemos en él una jerarquía social muy clara. Mientras que él es un refinado intelectual, la chica que resta es una niña hija del populacho. En otras palabras, él forma parte de la burguesía y ella de la clase baja. Pero podemos ir más allá. Su perspectiva es incluso misógina, puesto que su pensamiento es expresado con claridad y elocuencia, mientras que el de ella no aparece en ningún momento, y lo único que percibimos es una actitud lastimosa. Este intelectual llega a sentir incluso la patria potestad de acabar con su vida, al ver que ella supone la salvación de la humanidad, que es cuanto menos una visión heteropatriarcal y misógina.
Quizá este relato os sea familiar porque en 2021 tuvo su estreno una película que recae en este mismo tema. Nos referimos a Don't Look Up de Adam McKay, donde podíamos ver actores tan reconocidos como Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett o Timothée Chalamet. Para los que no tuvisteis la ocasión de verla, el argumento presenta a un grupo de científicos que descubren la aproximación de un asteroide que va a acabar con el planeta. Pone de relevancia la estupidez humana en una sátira ácida y mordaz que en cierto modo no parece tan disparatada. Amigos y amigas del cuento y la filología, nos despedimos hasta la próxima edición y como decía Rimbaud,
los senderos son ásperos, los montículos se cubren de retamas. El aire está inmóvil. Qué lejos los pájaros y las fuentes. Tiene que ser el fin del mundo si avanzamos.